Juan capítulo 1, versículos del 7 al 8. Tengamos abierto la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Es un gusto tan grande ver a Rafael y Nilda, que mi corazón está muy contento de verlos. De pronto lo vamos a traer a las playas de aquí cerca, primero Dios. Dice el texto, vamos a ver dos palabras en el texto que dice: este vino por testimonio, Juan 1, versículo 7. Versículo 8 dice: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Te damos gracias, Dios, en esta preciosa, precioso domingo, Señor, que estamos aquí celebrando, Padre Santo, quién eres, que eres el gran Dios todopoderoso, el Dios en el que podemos confiar, que podemos, Dios eterno, descansar nuestras almas, sabiendo que tus propósitos, Señor, son eternos y perfectos para nosotros. Háblanos, Dios, en este día, enséñanos, Señor, porque confiamos en ti, Padre. Glorificado sea tu nombre, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hemos dicho en los sermones anteriores, los primeros dos sermones de la serie sobre la Deidad de Cristo, que los nombres de Cristo nos dicen que Él es Dios. Y vimos que Él dice quién es Él: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios. Y vemos todos los nombres, siete nombres que Cristo usa para decir que Él es Dios. Vimos después las obras, las siete obras que Cristo hace por nosotros, que prueban que Cristo es Dios. Y vamos a ver en este día los siete testigos que prueban que Cristo es Dios. Y quiero que usted vea algo muy importante en la secuencia. Una de las cosas que me encanta del Evangelio de Juan es la lógica como él construye el Evangelio. La lógica. Y la primera cosa que él hace en lo que estudiamos fue: nos dice que Cristo dijo que él era Dios. Comienza el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero no se quedó ahí, porque mucha gente puede decir: ah, no, yo soy Dios. Puede decir: yo soy grande. Pero, ok, ¿qué más hay de eso? Vienen las obras. O sea, ¿qué obras hizo Cristo que prueban su deidad? Y aquí está una cosa muy importante. Aquí comenzamos, como vimos el domingo pasado. Si ponemos en paralelos los grandes líderes de la historia, ponemos a Mahoma, ponemos a Buda, ponemos a Confucio, ponemos a todos los grandes líderes filosóficos y religiosos de la historia de la humanidad, y ponemos a Cristo, cuando vemos las obras de Cristo, aparte de los nombres de Cristo, comenzamos a ver cómo el mundo se separa y Cristo queda solo en una categoría individual que no puede ser igualada. Pero Juan, siguiendo el argumento de su época, él sabe, en el proceso judicial hay necesidad de testigos. Ahora, usted piense por un momento en esto. Fíjese que usted se ubique en la historia. Se ubique en la historia para que usted vea más allá de lo que es el libro que tiene en sus manos, que es la Biblia, como un libro de religión. Como dicen los escépticos, todo le cabe al papel. Bueno, no necesariamente. Por eso es que este es un caso importante sobre la deidad de Cristo. Puedes pensar en aquel momento de la época, en el siglo I. Esta gente están oyendo que Cristo es Dios. Están oyendo de los milagros que hace Cristo, lo que Él dice que ha hecho por nosotros. Y ahora la pregunta que hace la gente del siglo I, la gente del año 90, que está leyendo estas palabras que ustedes están leyendo. Juan va a presentarles ahora testigos del momento, para que ellos tengan la confianza en que Cristo es Dios y no busquen a nadie más. Esa es la razón por qué es importante esto. Mire, en el proceso, yo siempre le digo a los estudiantes que nunca tengan miedo a la Biblia, a cómo quedar, porque la Biblia es un documento tan extraordinario que que queda solita de pie en la historia. Por ejemplo, yo le digo, cuando la gente me quiere preguntar en la defensa de la fe, que yo siempre digo esto: dime por dónde quieres comenzar. ¿Dónde quieres comenzar el debate? En el área que tú quieras, ahí vamos y entramos por ahí, y vamos a hablar de Jesucristo y de la Biblia. Póngase a pensar en esto, solo como un detalle pequeño. Todos sabemos que la obra La Odisea, ¿verdad? Aquel clásico griego, escrito por estos grandes, por Homero. Si usted dice que la Ilíada, La Odisea, no la escribió Homero, usted lo sacan a patadas de la universidad. Porque van a decir que usted es un ignorante, que su IQ es como el de un camarón, de una langosta quizás, porque no sabe nada. Ahora, en la jurisprudencia literaria, lo que se sabe, ¿por qué se sabe que Homero escribió La Odisea? Porque hay cuatro documentos a 800 años de distancia de la Ilíada y de La Odisea que prueban 800 años, cuatro documentos. De lo que yo les estoy leyendo, el Evangelio de Juan, hay 3.600 documentos arqueológicos que datan entre 50 y 100 años de distancia del documento que estamos leyendo. Póngale interés a esto que estoy diciendo. Por lo tanto, el documento sagrado es importante, porque esta gente que está leyendo esto, para nosotros sí, oímos de un tal Andrés, oímos de un tal individuo, sí, pero para esta gente, no, este vive al otro lado. Sí, ese es el que tiene el negocio allá. Para esta gente que está leyendo, estos nombres son conocidos. Son la gente que ellos conocen. Me fascina la introducción de Lucas, creo yo. Lucas dice: voy a escribir, oh excelentísimo Teófilo, le escribe a este senador romano, diciéndole: te voy a escribir las cosas como fueron. Médico, un historiador por excelencia, va a las personas y comienza a escribir las cosas como fueron. Y después de escribir todo como fue, hace dos libros: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. La historia, él vio, entrevistó a la gente con la que habló. Entonces, cuando entramos en el tema de los testigos, que el Señor Cristo es Dios, dele la importancia que merece a este texto, porque este texto nos va a enseñar, nos va a clarificar por qué nosotros como cristianos podemos descansar con toda paz y tranquilidad que la Biblia y Cristo son lo que dicen que son, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque cualquier referencia moderna que se haga no tiene valor intelectual ni histórica. ¿Recuerdo lo que estoy diciendo? Valor intelectual o histórica. La gente seria en el mundo de la educación, no, ellos nunca van a dudar de la veracidad de la Escritura. Van a optar quizás no creerla. Pero esa es otra cosa. No su veracidad histórica como documento. Entonces comienza el apóstol Juan a hablarnos qué testigos hay que prueban que Cristo es Dios. Primero, el primer testigo es Juan el Bautista, los versículos que leímos. Juan el Bautista, un individuo primo de Jesús, que entiende que Dios le llamó para preparar el camino a Jesucristo. En el versículo 15 del Evangelio de Lucas capítulo 1 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Se le existió antes que yo porque es Dios. Yo soy el testigo. Ahora, la palabra testigo hoy en día, como estudiamos el jueves, a veces se ha usado, hoy en día, en la jurisprudencia, la gente que da testimonio a veces no es muy honesta. Dijimos eso el jueves. Y a veces un testigo puede ser manipulado, puede proveer falso testimonio y puede que no haya visto las cosas. Y a veces en el mundo moderno de la sociedad que vivimos, decimos cosas que no tenemos pruebas. Les voy a dar un ejemplo. Las noticias en esta semana han estado llenas sobre el caso de Pensilvania, de los 1,000 casos de abusos de la iglesia en Pensilvania. Lo de esta semana fue que la gente decía, el Papa tiene que renunciar y todas esas cosas, porque hay un Papa que ha dado evidencia. Hay un cardenal que ha dado evidencia. Yo, mirando te hice la idea, yo, me parece extraño porque la historia que yo he seguido, no sé si eso sea cierto. Entonces decidí ir a buscar las pruebas, buscar las entrevistas del cardenal Vigano, que es como se pronuncia, Vigano. Y vi la entrevista que le dio al New York Times y la copié, la empecé a leer. Y claramente el arzobispo cardenal Vigano dice esta frase: no tengo evidencia que el Papa Francis sabía. Ahí dice, no tengo evidencia. Cuenta todas las cosas que tiene que contar, pero no dice, tengo evidencia. Pero usted va a la comunicación en masa hoy en día y todos dicen, hay testigos. No hay en cuanto a lo del Papa Francisco. Entonces, ¿por qué? El uso de la palabra testigo aquí, en la Biblia, es una palabra bien grande. La palabra en griego es martureo. Martureo. Si usted la asocia con el sonido, la palabra que sigue en español es mártir. Mártir. Ser testigo era tan importante y tan desafiante en esta cultura que si usted decía algo que no era, que se probaba que no era, le costaba la vida. Lo ejecutaban por mentiroso. Podían sacar libre a la persona que estaba siendo acusada, pero usted por mentir, ahí mismo lo mataban. Entonces cuando Juan dice, yo soy testigo, él está poniendo su cabeza, su cuerpo, su vida, diciendo, yo soy testigo, que Cristo es Dios. El segundo testigo lo encontramos también en el versículo 4. Dice Juan el apóstol. Hay dos Juanes, ¿verdad? Juan Bautista, Juan el bautizador. Y está Juan el apóstol, que es el que escribió este evangelio, el que era discípulo de Jesús. Dice él, Juan el apóstol. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, Juan el apóstol es el segundo testigo que dice, yo lo vi. Yo vi a Cristo caminar sobre las aguas. Yo vi a Cristo cuando le dijo a la niña, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Yo vi a Cristo llamar los peces y venir a las redes, de modo que las barcas se rebalsaban. Yo lo vi. Yo vi a Cristo en la montaña de la transfiguración, y yo vi cuando se transfiguró de tal manera que habían tres personajes históricos ahí. Entonces, mis hermanos, el segundo testigo que es conocido de los que están leyendo esto es Juan el apóstol. Que si él hubiese mentido, lo matan ahí mismo. El tercer testigo, los profetas del Antiguo Testamento. Dice la palabra en el versículo 1:45. Felipe oyó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y aquí está cuando el agnóstico, el que tiene problemas con esto, entra en un cortocircuito en su cabeza. Porque tiene que enfrentarse a estas murallas impasables. Primero, la muralla que tenemos profecías de 600 años antes de Cristo, de 1000 años antes de Cristo, de 2000 años antes de Cristo, de 3000 años antes de Cristo, que nos dicen que Cristo iba a venir. Tenemos profecías que nos dicen cómo se va a llamar, que el nombre de él va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Profecías que nos van a decir el pueblo donde va a nacer, que es Belén. Profecías que nos van a decir que lo van a buscar para matarlo y sus padres van a huir a Egipto a buscar refugio, asilo en Egipto, porque lo quieren matar. Y de Egipto, dice el libro de Miqueas, llamé a mi hijo. Tenemos profecías que nos indican que él va a resucitar, que él va a dar de comer a la gente, que él va a abrir los ojos de los que están ciegos. Entonces, las profecías, ahí usted dice, espérate, ¿cómo es esto? Que no es una profecía como de la señora Dickens o del brujo mayor, que dicen en general las cosas. No. Específicamente dicen, es un niño que va a nacer en Belén. Y su nombre es Jesús. Y sus padres van a ser de la descendencia de David. De la profecía del Antiguo Testamento, nos van a enseñar que anunciaron que Cristo es Dios. El cuarto testigo que tenemos es el Espíritu Santo. Dice el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Y yo le vi. Vea eso. 34. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fascinante, ¿no? Porque todos tenemos la historia en el Evangelio de Mateo, en Lucas, donde Cristo dice que va a ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Y en medio de la multitud que está bautizando Juan, diciéndoles: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice: ustedes no van a escapar del juicio si no se arrepienten. En medio de esa multitud que ha seguido a Juan, porque era un hombre carismático, un líder, en medio de la multitud aparece la figura de Jesucristo. Y Cristo, caminando hacia Juan, le dice: bautízame. Y Juan le dice: pero ¿cómo no, Señor? Si tú eres el que debe bautizarme a mí. Y Juan le dice a Cristo: no. Hagámoslo como ejemplo para cumplir toda justicia. Y Juan viene entonces, bautiza, sumerge a Cristo en el agua. Sale Cristo del agua y se oye una voz en el cielo. Y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ponle de cabeza esto. Sale Cristo del agua y se oye una voz. No hay autoparlantes. No está Jimmy que hace el sonido. No están los equipos de eso. No hay nada de eso. Y se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado. Y de momento aparece una figura. Yo sé que dice como de paloma, dice el texto. No dice que es una paloma. La figura que se ve es como de una paloma, como dice más adelante Hechos, un tipo, una forma de predicar, que se puso sobre Jesucristo. Y dice Juan: yo lo vi. No puedo decir lo que usted quiera, pero yo lo vi. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre Cristo en aquel momento para decirle a la humanidad: este es Dios hecho hombre para que haga el trabajo en medio de ustedes. Fascinante, ¿no? Que Juan dice: no, yo vi al Espíritu Santo. Es como que usted me diga a mí: pastor, yo vi esto. Yo no voy a dudar que usted vio eso. Usted me está diciendo: yo lo vi. Una persona honesta, que no conozco, que diga mentira. Y dice: no, es que yo lo vi. Y usted lo vio, lo vio. Y aquí dice Juan: yo vi al Espíritu Santo. Y muchos más. La prueba está que muchos más, porque para ser apóstol había que haber sido testigo del bautismo. Cuando se va a elegir el sucesor de Judas, en Hechos capítulo 1, se dice que el requisito es que haya estado en el bautismo de Cristo, esto, que vio al Espíritu Santo y que haya estado con él hasta la resurrección. Ahí vemos claramente las condiciones para ser apóstol. Por eso, cuando usted oiga hoy el término de un predicador charlatán que diga: yo soy apóstol, váyase de ahí rápido, que le van a sacar el dinero. Le van a quitar la cartera y se la van a dar vacía. No hay apóstoles hoy. Terminaron en la época de los apóstoles en el libro de los Hechos. Porque había que haber visto el bautizo de Jesucristo. Entonces, el cuarto testigo es el Espíritu Santo. El quinto testigo, que es más cerca a ellos, es Andrés, el hermano de Pedro. Dice el versículo 41. Este yo primero a su hermano Simón, Andrés, ¿verdad? Hemos llamado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés, que es hermano de Pedro, es el primero que encuentra y conversa con Jesús. Y él va y le dice a Pedro: Pedro, mira, ya encontramos al Mesías. O sea que el quinto testigo, la edad de Cristo, es Andrés. Ahora, vuelvo a repetir. Para esta gente que están viviendo en este momento, ellos saben que Andrés, que Pedro, que Juan el apóstol, se ganan la vida pescando. Son pescadores de profesión. Por lo tanto, esa gente venía por las madrugadas, en las mañanas, y venían con sus botes llenos de peces, y la gente del pueblo venía a comprarles el pescado que habían sacado durante la madrugada. Por lo tanto, sus nombres eran conocidos. Por eso para Juan escribe esto. Él no le es problema decir, ¿saben? A Andrés. Y dice, Andrés, el Andrés ese de que vende pescado. Sí, ese. Ese Andrés es testigo de que Cristo es Dios. So, para esa gente que está leyendo esto, este testimonio es tan real, tan válido, como yo puedo decir, no, Cristian estaba ahí y vio esto. Jimmy estaba ahí y vio esto. Porque ellos sabían de quién estaban hablando, y el testigo número 5 es Andrés. El testigo número 6 es Felipe, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Dice, Felipe halló a Natanael. El siguiente testigo número 6 es Felipe. El Felipe que lo vamos a encontrar en el capítulo 6, Felipe es una persona, es un contable. Felipe es aquel que Cristo ve a 5,000 hombres. En aquella planicie ve las mujeres, no sabemos cuántas eran, si eran 5,000 también o no. Hay niños, no sabemos cuántos niños hay, dicen los expertos, entre 20,000 personas habían sentados. Y Cristo le dice a Felipe, Felipe, dales de comer. Y Felipe es contado. Y le dice, Señor, pero mira, te saca la bolsa de las ofrendas que tenía Cristo. Y imagino empezará a contar los chavitos, como dicen en Puerto Rico. Señor, pero tú no alcanzas para el lunch ni de los 12. Y aquí hay 20,000 gentes. Y entonces Cristo no lo dijo porque él quería enseñarle a Felipe. Quería enseñarle acerca de la fe. Quería enseñarle que para Dios las cosas no son imposibles. Que para Dios Él puede llevar lo imposible a lo posible. Que Dios acerca el mundo inmaterial, el mundo milagroso, sobrenatural, puede llegar a nosotros. Y le dice, ¿cuánto hay? Y aparece entonces en la multitud un niñito, me imagino que estaba cerca de Cristo, porque era chiquito, por la cantidad de comida que tiene. Es un lunch, un lonchecito que usted le daría a un hijo pequeño. Y la mamá de seguro le dijo, voy a ir a Cristo, que está aquí. La mamá de seguro le dijo, bueno, pues ya que vas para allá, cuando te mueras de hambre, aquí están dos pescaditos y unos cuantos pececitos para que, a pan, para que tú aguantes el hambre que te va a dar. Y el niño viene en el diálogo y oye a Cristo, que está, y me imagino que ve la cara de Felipe como tesorero. Los tesoreros siempre los que más se preocupan en las iglesias, siempre hay que orar por ellos siempre. Que Felipe me dice, pero Señor, ¿y de dónde vamos a sacar comida para tanto? Le dice, ni tantos denarios alcanzaría. Y dice, ¿pero qué hay? Y dice, bueno, aquí está un niño que tiene estos pececitos y estos pancitos. Y le dice el Señor, agrupen la gente, que se sienten en grupo. Y ora, Dios mío, doy gracias porque me oyes. Y ora por la comida. Y comienza la canastita de panes y pececillos. Hacerse más grande, llenan canastas grandes, llenan canastas grandes, llenan canastas grandes, llenan canastas grandes, de tal manera que 20,000 personas comieron. Ese es este Felipe. Ese es este testigo. Que comenzó, dijo, yo, este es el Mesías. Y creció en el capítulo 6, lo vemos aprendiendo sobre la fe. El séptimo testigo es Natanael. Este Natanael que está sentado debajo de la higuera, como vimos la semana pasada. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque es impresionante que Cristo le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Pero todo judío piadoso tenía horas o un momento en que se iba debajo de un árbol donde había sombra. Y ahí meditaba los versículos que el rabino había leído en la sinagoga. Y ellos pensaban y oraban sobre los versículos que habían oído. Y Cristo lo vio. De lejos donde estaba, lo vio, porque Cristo es Dios. Él ve todo, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y entonces reconoce. Natanael dice, oh, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, Natanael, Andrés, Felipe y los demás, para aquel pueblo que está leyendo este libro, Cristo es Dios. Porque no solamente tiene los nombres que nos ha dado, no solamente ha hecho las obras que prueban que es Dios, pero en tercer lugar hay testigos que yo conozco que prueban que Él es Dios. Recordemos los testigos: Juan el Bautista, Juan el Apóstol, los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, Andrés, Felipe y Natanael. Cuando usted quiera dudar un poquito, abra Juan. Abra Juan siempre. Le va a recordar que Cristo es Dios y que Él comanda sobre lo natural, porque es el Rey de lo natural y también es el Rey de lo sobrenatural. Vamos a orar. Damos gracias, Dios mío, por este día. Gracias por tu palabra sagrada, Señor. Gracias por afirmarnos que tú eres Dios. Porque a veces, Dios Santo, necesitamos recordar que tú eres Dios. Necesitamos pensar que alguien más fuerte que nosotros nos está cuidando. Gracias por ayudarnos a entender que es en ti, Dios, y solo en ti encontramos el propósito de la vida eterna. Que solo en ti, Padre Celestial, que encontramos, Señor, la paz para el corazón humano. Que solo en ti, mi Dios, que el hombre puede, en los momentos de grandes desafíos, en los momentos de gran dificultad, mirar al cielo y saber que hay alguien que está velando por él. Hay alguien que lo está cuidando. Hay alguien que le está diciendo, hijo mío, yo te amo.